mucha risa. Natalia, buenas tardes. ¿Cómo andas?
Primero que nada. Bien.
Quiero leer un mensaje más. Dice, el día que un sindicalista chino le pueda levantar el dedo mayor al presidente como hizo Juan Castillo, que venga el chino mago y hable de democracia, afirma el Carbone.
Exactamente. Lo digo de manera.
Bien. Lo puso los puntos sobre la silla. El Carbone. Está bien. Natalia Ubal, vamos a la rank up. Tema que no le hemos hincado mucho el diente acá. Suena tremendo. Es bueno que lo ponga sobre la mesa.
Sí, nosotros tampoco en Viru Viru.
No, no.
Columnas no, tampoco.
Nosotros
en realidad, nosotros. Es como la mañana.
Que tenés productores atrás. Que
mi gran equipo de producción.
Natalia Ubañaga. Ubalañaga.
Yo y mi mamá.
Sí, vamos.
Bueno, vamos.
En realidad
pasaron... En realidad hay dos cuestiones, digamos, de actualidad. Mm. La primera es que el lunes anunció Tabaré Vázquez que efectivamente, algo que ya había sugerido Rafael Michelini en una entrevista con El País el domingo, pero Tabaré Vázquez fue consultado el lunes y dijo que el gobierno estaba estudiando la capitalización de ANCAP. Mm. Y después, en realidad, hay otro hecho, de temporal, que es que ahora, en pocos días, va a terminar el trabajo de la Comisión Investigadora Parlamentaria que estudia la situación económica de ANCAP y termina la semana que viene de recibir a la gente que está compareciendo en la comisión. Va a cerrar con el directorio de ANCAP la semana que viene, va a recibir a Raúl Sendic la semana que viene también, y este viernes recibe a Daniel Martínez como en su calidad de expresidente de ANCAP. Después de eso va a tomarse el verano para hacer los informes, que aparentemente habría un informe por cada partido político, y después, a fines de febrero quizás, el plenario de la Cámara de Senadores va a tratar los informes que surjan de esa investigadora. En realidad lo que yo hablé con tres integrantes de la investigadora, con el presidente de la comisión investigadora, que es Marcos Otegi, que justamente es de la lista 711, es de la lista de Raúl Sendic. Hablé con Álvaro Delgado, que es el miembro denunciante, Partido Nacional, y con Pablo Mieres del Partido Independiente. Y en realidad va a tener como dos partes la columna. La primera, bueno, les consulté sobre la capitalización de ANCAP y la posibilidad de capitalizarla, y la segunda les consulté un balance sobre la investigadora y sobre los hechos que fueron en opinión de ellos irregulares y cuáles destacarían como más irregulares, ¿no? En el caso de la capitalización, bueno, recordemos que ANCAP está previsto, lo dijo el director de ANCAP del Partido Nacional, Labat, que cerrara con un déficit de 200 millones de dólares este año, aunque todavía no están los números finales.
Acumulando algo así como 800 millones, ¿no?
Sí, sí. ¿Acumulando en cuánto tiempo? Porque tiene un endeudamiento de 2.100 millones de dólares.
Claro, yo hablaba de los últimos tres años, ¿no?
Claro, y ahí en realidad
el total sería 2.100 millones de dólares.
El Ministerio de Economía estima que va a ser más todavía de lo que dijo Labat. Yo no declaran la gente con las que hablé, pero fuentes, digamos, del Ministerio de Economía me decían que ellos estimaban que iba a cerrar este año entre 200 y 250 millones de dólares de déficit. Yo traté de hablar con el directorio de ANCAP y también con Raúl Sendic. Raúl Sendic me dijo que prefería no hablar de este tema hasta tanto no comparezca en la investigadora, que es la semana que viene, y que ahí iba a decir todo lo que pensaba del tema. Pero bueno, esa es la situación. Entonces se está pensando, me decían del Ministerio de Economía, una capitalización de ANCAP en el entorno de los 400 y 500 millones de dólares, más o menos, como mínimo, digamos, ¿no? Y
la plata sale del fondo Raúl Sendic, ¿puede ser?
Bueno, y incluso me tiraron el mecanismo, pero no lo puedo decir. Pero sí, sería más o menos la cifra,
se maneja más o menos de dónde sacar el dinero.
Sí, sí, sí. Sí, no puedo
lo puedo decir, pero hay una idea.
Pero más o menos ese es el monto. Y bueno, yo le preguntaba a Delgado cuál es su opinión sobre este anuncio del gobierno de que pretende capitalizar ANCAP. Recordemos Delgado, el miembro denunciante de la Comisión Investigadora del Partido Nacional.
Pues obviamente tenemos que pensar en el ANCAP del futuro, ¿verdad? Y el ANCAP del futuro, yo creo que está en una situación muy precaria. Es una empresa que está técnicamente fundida, además, en un momento donde estamos, hasta el año pasado, de récord de venta de combustible. ANCAP termina este año con una relación 10-1 entre su endeudamiento y su patrimonio. 10 veces debe más lo que el patrimonio que tiene. El patrimonio se va a ir a la mitad, va a estar en menos de 200 millones de dólares, el endeudamiento más de 2.100 millones de dólares, casi todo en dólares, además, y a corto plazo. Y además, con un déficit va a terminar este año 200 y pico millones de dólares, cuando la ministra denunció que iba a ser 50, la ministra de Industria. Tenemos un acumulado, un déficit en estos tres años de 800 millones de dólares. Yo creo que la empresa no resiste más. Y se resiste porque es política y porque tiene el Estado atrás. Y obviamente la capitalización puede ser una de las medidas, pero previamente a la capitalización hay que tomar otras medidas, medidas internas de reestructura, decisiones de gestión muy importantes para encauzar la empresa, y obviamente no la puede hacer el presidente actual, que es parte del problema y por ende no puede ser parte de la solución. Tanto el presidente actual como el director Gómez, que vienen del periodo anterior, era el principal presidente, uno era director y el otro era el principal gerente de Sendic, y después terminó siendo presidente hace 12 años y medio, obviamente es parte de los que llevaron a ANCAP a esta situación. Por ende no puede liderar el rescate de la empresa y todos estamos convencidos que hay que rescatarla, así que me parece que antes de cualquier medida de capitalización, que habrá que estudiarla, en qué términos se propone, hay que tomar algunas medidas en ANCAP muy firmes y muy contundentes en cuanto a la gestión y a la reestructura, y previamente a eso me parece que quien la tiene que liderar ese proceso es alguien que esté comprometido con la nueva ANCAP y no con la vieja ANCAP de los problemas que estamos investigando, por ende Coya debería renunciar.
Bueno, Delgado es de la opinión que Coya debería renunciar. Mieres tenía una opinión parecida y además decía que la capitalización y todo esto que está pasando es como una excusa para rever un poco las normas de control de las empresas públicas.
Se habla de capitalizaciones porque en Juan Romance está quebrada. Es decir, el dueño tiene que poner plata para que siga funcionando. Y no poca, mucha plata. Yo diría que más plata que lo que supuso todo el incremento de gasto en el presupuesto nacional que votamos hace unos días. Entonces es un récord mundial, es una vergüenza, y entonces anunciar que habría que sustituir a los directores y a los gerentes está en la tapa del libro. Es decir, no hay empresa en el mundo que se funda y que no se remuevan las autoridades y que no se asuma que los directores que la fundieron se tienen que ir. Vamos a discutir la capitalización, supongo que en algún momento llegará la propuesta de capitalización de ANCAP. Yo creo que es una buena oportunidad para discutir además qué normas deberían aprobarse para controlar mejor el funcionamiento de las empresas públicas en general. Hay muchas cosas que de alguna manera se explican el resultado, es decir, los problemas de control de las públicas, me parece unas cosas deberíamos aprovechar para discutirlas, ¿no?
Ahí, en realidad, hay opiniones distintas en la interna del Frente Amplio y de gobierno sobre este tema, ¿no? Porque hay una visión, sobre todo por parte de, por ejemplo, de la 711, de que en realidad ANCAP se lo perjudicó, y lo han dicho públicamente hasta Raúl Sendic, se lo perjudicó en la paramétrica, digamos, para intentar, como mecanismo, intentar contener la inflación y mantener buenos números en materia de déficit y eso, se la perjudicó, digamos, con el cálculo de los costos de la paramétrica y eso por un lado, y además se piensa, aunque no se dice públicamente, que en esa disputa, digamos, de la 711, Raúl Sendic con el Ministerio de Economía, que en algunos casos tomó estado público, ¿se acuerdan? A raíz de, por ejemplo, del caso Pluna, se hizo bastante explícito esas diferencias que hay, sobre todo entre Raúl Sendic y Danilo Astori, ¿no? Pero también hay una visión de la 711 de que en realidad lo que se quiere acá por parte del Ministerio de Economía es perjudicar a las empresas públicas y generar una mala imagen de las empresas públicas.
Pero la verdadera imagen es la que ya se generó cuando tenés una empresa que... Perdón.
Ahí va a dar la otra visión. Y por parte del Ministerio de Economía, en realidad se entiende, bueno, que acá hubo una pésima gestión. Ahora voy a hablar un poco de las cosas que está enumerando el Ministerio de Economía, como para decir, bueno, por acá se anduvo mal, ¿no? Y que en función de eso, en realidad, una frase, por ejemplo, que me decía un funcionario del Ministerio de Economía, vos no perdés 500 lucas para que siga la misma gente. O sea, que el Ministerio de Economía está evaluando que todo bien, se capitalizaría ANCAP, pero siempre y cuando se renueven las gerencias, bueno, un poco lo que dijo Michelini el domingo en El País.
Y lo que aparentemente Coya, dijo, ¿no? Astori hoy para Santo y Seña. Tabaré Vázquez.
Ah, mira.
Claro. Dijo, sí, le sí. Dijo, no, bueno, sí, si hay que cambiar a nivel gerencia y dirección, se cambiará.
Se cambiará. Bueno, en realidad como que se estaba... mira, no sabía que lo iba a anunciar ahora nomás, pero
ahí
se
estaba evaluando. El IBP, por ejemplo, se ha pronunciado, que es la fuerza política más importante del Parlamento, sobre si tienen que cambiarse las autoridades o no. Pero capaz que puede ahí.
Además tiene la ministra ahí, ¿no? Uh-huh. Es interesante. A ver, yo no les pregunté al MPP. Pero ahí, en realidad, lo que me decía la gente del Ministerio de Economía es que esta solución se estaba manejando para un poco más adelante, digamos, dejar pasar la investigadora, dejar pasar los informes y que no quedara como que esto es una consecuencia de la investigadora, y hacerlo un poquito del año que viene, un poquito, no sé,
separarlo para que no sea un golpe político.
Claro, pero si Tabaré Vázquez ya lo está anunciando ahora, bueno, hay que ver, capaz que se precipitan.
Viste que en enero hay cambios siempre.
Sí, a Tabaré Vázquez le gusta aparte.
Pasan dos o tres cosas en enero que nadie se entera, que vos, pero ¿cómo que fue que dejaron firmado este decreto? Nunca nos enteramos, ¿no? Enero... es el momento.
Sí, lo mío con tu hermana, por ejemplo, en el año pasado, ¿no?
Ya te dije que mi hermana está muy enferma, que no vas a allí, por favor, vos. Tené un poco más de sensibilidad, por favor, Juanchi, vos, en serio.
O jodas con ellos.
Y bueno, y vos tampoco, vos.
Ernesto capaz que quiere ir a una tanda.
Ernesto quiere ir a una tanda,
Es complicado está el programa hoy, quiero decirlo. Complicado. Ernesto está en un canal paralelo. Sí. Zap, nosotros está como... en nuestro vital canal paralelo y pobre Natalia, un remando.
Yo creo que la gente está entendiendo.
Natalia, haz lo que vos quieras hacer. Sí.
Bueno, si quieren vamos a una pausa y después seguimos con el otro bloque, digamos, que sería el balance de la investigadora, cuáles fueron los hechos más destacables que surgieron de ahí y cuál es el balance que hacen los distintos integrantes de la comisión.
Perfecto, hacemos el corte. Dice Daniel, muchachos, le tengo el título para mañana sin duda, hablando de la entrevista que va a dar Vázquez, que dio Vázquez a Santiseña, que se va a emitir hoy, y del cual seguro van a salir varios titulares. Daniel dice que tiene uno, que es el titular. Una de cal, otra de arena y cero de Portland.
Muy bien, muy bien. ¿Sabe qué? Se la ganó la parrillada. Bien. Sobre todo ahora se discute mucho eso, ¿no? Cómo dos negocios tan distintos, como por ejemplo el Portland y el combustible, están unidos, ¿no? O sea, forman parte de una misma empresa, ¿no? O sea, algunos de los expertos en materia energética dicen, bueno, una de cal, una de arena, cero de Portland, ¿no? O sea, como diciendo, son dos cosas distintas porque se ejecutan desde una misma empresa, más allá de que tengan sus unidades de negocio aparte, ¿no?
Seguimos con
así que la invocó bien.
Sí, bien, 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 Daniel. Seguimos con la investigadora. Primero saber un poquito, bueno, la opinión digamos, de los miembros de la oposición, ¿no? Su posición con respecto a, bueno, ¿qué tienen que hacer la actual dirección y los que vienen ya arrastrando desde hace un tiempo? Y ahora conocer un poco más, va a ser una suerte de balance de lo que fue el laburo del investigador este año.
Sí, que fue bastante trabajo porque, bueno, recibieron un montón de gente, desde gerentes de ANCAP, la agencia de publicidad de ANCAP, digamos, ex jerarcas de ANCAP, un montón de gente. Y en realidad como que se podría sintetizar yo lo sinteticé como en cuatro puntos de los más importantes. Después vamos a ver la síntesis que hace Delgado y Mieres, pero uno es el tema de, bueno, de lo que ya hablamos del déficit de ANCAP, o sea, las pérdidas que ha tenido. Ha perdido en estos últimos dos años ANCAP 500 millones de dólares y perdió casi la totalidad de su patrimonio en cuatro años. O sea, pasó de 1.200 millones de dólares en 2011 y ahora está, según me decían desde el MEF, cerca de 150 millones de dólares.
¿Y las inversiones ahí no cuentan como patrimonio? Te maté capaz con la pregunta. Pero las inversiones que han hecho, eso no van hacia el lado patrimonial, capaz que están dentro de la parte... Sí. No, porque viste que la forma de... No quiero meterme en un tema tan espinoso que no pueda explicar, pero la forma de llevar la contabilidad de las empresas públicas o de lo público creo que es distinta a lo privado. Entonces algunas cosas como esa de las inversiones, que vos en un balance de lo privado lo pondrías como en parte de lo que pueden ser tus activos, no es así en la contabilidad que se lleva en las empresas públicas.
Sí, creo
el tema... sabiéndolo.
Le escondo la mano porque...
porque más, viste, yo qué sé, hay gente del otro lado que está escuchando que está
diciendo... Algo pareció con la duda de la Intendencia Montevideo que tanto se discutió en su momento, ¿no? Sobre activo pasivo y que entraba que no.
Yo tengo entendido de que hay una ley acá que es la que establece cómo se lleva la contabilidad de las empresas públicas, que es un poco distinto a cómo se lleva la contabilidad, y que en la diferencia está eso. Vos, yo... gasté tanta guita en un año para invertir en esto, bueno, eso en realidad forma parte de una deuda que yo tengo, ¿no?
Yo no lo sé técnicamente, recuerdo algo por el estilo que dijo Coya cuando se le cuestionó el tema del patrimonio y hizo como una puntualización de ese tipo, pero realmente no recuerdo cuál es la diferencia.
Mirá, quedamos, nos hacemos cargo de mañana a dar una respuesta en ese sentido.
Bueno, y después en realidad ahí hay cuestiones... es interesante el balance que hace el Ministerio de Economía sobre por qué se llega a esa situación, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, más allá del balance de la oposición, que es público, el Ministerio de Economía tiene como una mirada bastante crítica sobre la gestión de ANCAP, cosa que lo han dicho a modo de titular, ¿no? Bueno, ha sido mala la gestión, hemos escuchado voceros del astorismo diciendo eso, pero en realidad, puntualmente, por ejemplo, me decían el funcionario con el que hablé, que ANCAP no tiene gerente financiero, no tenía hasta ahora gerente financiero, ahora lo está buscando y tiene una deuda muy importante a corto plazo, que se está buscando ahora también reconvertir a largo plazo. No tiene gerente general y no hay nadie, según el MEF, no hay nadie que esté mirando la efectividad del gasto, ¿no? Evaluando, haciendo una evaluación de las pérdidas, digamos, periódicamente, como para poder decir, bueno, hay que reconvertir esto, lo ahorramos en esto. Como que no había, el MEF veía que faltó como hacer esa especie de balance a lo largo de estos años. Y de,
¿no es como lo básico eso?
Sí, es como medio básico. Es la opinión del MEF, ¿no? Capaz que viene Coya ahora y dice, no, está bien, nada, está bien. A ver, no sé, eso yo no pude...
Digo, pero lo que plantea el MEF es como lo básico.
Sí. Y después en realidad decía, bueno, el MEF dice, el 85% del negocio de ANCAP es el combustible y está perdiendo en ese negocio, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué está perdiendo? Bueno, para el MEF, por un lado, hay una cuestión de los costos de la distribución, que son cada vez más altos, ¿no? Y han crecido, me decía el funcionario, más allá de la eficiencia, o sea, como que ahí ese balance... Sí, da cada vez peor, digamos, ¿no? Y después, lo de la paramétrica, dicen que es verdad, en el Ministerio de Economía dicen que no se la reconocen los costos de barril, el tipo de cambio, por razones institucionales del gobierno, que eso es cierto, pero que eso explica solamente un porcentaje muy chico de las pérdidas, y según el MEF, ¿no? Y después, en realidad lo que dicen es que han construido, por ejemplo, plantas más grandes de lo que se precisaba, han hecho inversiones, digamos, que son, a juicio del Ministerio de Economía, excesivas respecto a lo que se precisaba. Se podría haber hecho algo más chico, ¿no?, a menor escala. Y una frase, por ejemplo, que me dijeron es, no hay preocupación por la eficiencia en ningún punto de la cadena. Y además que hay inversiones que no dieron los resultados que se esperaban y no se evaluó eso a tiempo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, bueno, más de 300 millones de dólares se llevan invertidos en el Portland y no dio los réditos que se esperaba. Y además hay cuestiones de eficiencia también o de gestión. Por ejemplo, el año pasado ANCAP tuvo multas por 7 millones de dólares por una cuestión que vinculada a la calidad de la cal que vende y bueno, etcétera, ¿no? Eso, entonces hay un gran capítulo que es el tema de los números de ANCAP que se vio en la investigadora, un segundo capítulo que tiene que ver con algunos excesos en los gastos, por ejemplo, como el paradigmático que se cuestiona mucho es la fiesta de la desulfurizadora, de la planta uh-huh. desulfurizadora, que costó 360 millones, perdón, 360 mil dólares, la fiesta.
Ese fue como el casamiento de Sendik, ¿no?
Se casó con el país.
No sé con quién se casó, con la cal.
Bueno, pero digo... Dentro de los años de acá,
aquella fiesta, ¿no?, fue la que vino
a Cristina. Claro, vino Cristina.
Fue la cámpora afuera, exacto. ¿Se acuerdan?
Fue como el casamiento, dijo, vos acá.
Sí.
Acá hay que hacer una fiesta, ¿no? Y digo, ahí está. ¿No? Y música, globito. Ahí está el tío borracho, que en ese caso fue Marcelo Abdala, que le dijo a Cristina un piropo, ¿no? Fue como ese momento, ¿no? Digo, me parece.
Épocas de bonanza.
Épocas de bonanza.
No, nadie se cuestionaba nada.
Pero bueno, eso fue una de las cuestiones que se cuestionaron en la valga la
digo, igual 360 mil dólares al lado de las pérdidas que ha tenido en otro rubro.
Sapo, todo suma, viejo.
No sé que todo suma, pero digo,
360,
le echamos el ojo en eso y capaz que no le echamos el ojo de otras cosas que son mucho más importantes.
Por supuesto.
Es un ejemplo como de otros.
¿Qué más
hay otros, ¿no?
1.100 millones de deudas. ¿Qué más importante que eso? Sacaste lo más fino.
Después un tercer capítulo es el de la agencia de publicidad, que ha sido muy cuestionado, ¿no? Que es la 10, la agencia de publicidad, se le ha cuestionado que la contrataron en forma directa, que hay una objeción del Tribunal de Cuentas, en realidad a dedo, ¿no? Porque hay una objeción del Tribunal de Cuentas que dice que los méritos y los antecedentes que presentó la agencia de publicidad no eran ciertos y que eso ameritaba su descalificación. Y eso, la agencia fue elegida en 2011. Y además que la agencia tenía potestad para subcontratar, digamos, en forma discrecional y sin pedir precios, y a veces los precios se consideraban excesivos por parte de algunos integrantes de la comisión de la oposición. La propia UDAP, la agencia de la Asociación de Agencias de Publicidad, no sé si es el nombre correcto, AUDAP, habría que ver la sigla, pero bueno, cuestionó un poco también la contratación de la agencia 10, de la 10, y en base a lo mismo que el Tribunal de Cuentas. Y después hay un cuarto capítulo que tiene que ver con Nexor, que es una intermediaria entre los negocios entre PDVSA y ANCAP, con la cual hubo una especie de diferendo, porque por un lado iba a intermediar para lograr un acuerdo entre ANCAP y PDVSA para saldar la deuda que ANCAP tenía con PDVSA, y en un momento la propia PDVSA la desplaza de ese negocio, y Exor pide como una especie de indemnización, entra en juicio con ANCAP y con PDVSA, y ANCAP hace un arreglo extrajudicial con Exor, por el cual le paga 3 millones de dólares, y de parte jurídica de ANCAP se entendía que en realidad ANCAP no corría mucho riesgo de perder el juicio, y entonces se entiende que no se entiende por qué se hizo, claro, ese arreglo extrajudicial. A su vez hay un ingrediente extra que es
cuando
que
no se entiende por qué se hizo, se abren, ¿no?, dos posibles caminos: o son uno burro o son uno corrupto, me parece, ¿no? Es como, no se entiende por qué se hizo, por qué hiciste un arreglo extrajudicial, cuando en realidad no tenía la de parar, digo, en función de lo que se está diciendo, ¿no? En función de esa. Es como que te estoy diciendo, bueno, la verdad que no sé por qué hicieron esto. O son unos burros o son unos corruptos, ¿no?
Sí, desde parte del directorio ANCAP se valoraba que sí era necesario ese arreglo, porque la demanda creo que era por 21 millones de dólares o algo así, si no me equivoco. Y bueno, se entendía como necesario, pero bueno, esa es otra de las cuestiones. Uh-huh. Entonces le preguntaba un poco a Otegi, a Delgado y a Mieres. ¿Qué balance hacen de los resultados de la comisión investigadora? Primero opinaba Otegi, del Frente Amplio.
La evaluación que yo te podría adelantar es que en realidad la investigadora, la propia ley establece, y así fue votada en el Parlamento, para establecer si existieron irregularidades en el funcionamiento del ente. Yo creo que hasta ahora no se han podido fundamentar la existencia de irregularidades. No hay elementos sólidos como para poder fundamentar la existencia de irregularidades. Y se ha venido discutiendo esencialmente el tema de la gestión, ¿no? Sobre eso ha estado el foco, que en realidad no es la principal competencia o el cometido para el cual fue creada la comisión investigadora, que era establecer si hubieron irregularidades o multitudes en el funcionamiento de ANCAP. Hasta ahora, en el trabajo que se ha desplegado en la comisión, no se han podido fundamentar la existencia de irregularidades en el funcionamiento acá.
Bueno, el Partido Nacional tiene una opinión distinta. ¿Se acuerdan que en un momento del transcurso de la comisión habían anunciado que iban a hacer una denuncia ante la justicia por estos hechos? Uh-huh. Y lo que me decía Delgado es que siguen un poco en el mismo tren.
Acá hay tres planos. Uno son no los errores, los horrores de gestión, que creo que está más que evidente. En segundo lugar, situaciones que son irregularidades, a mi juicio, que van a determinar responsabilidades políticas, funcionales y administrativas. Y después algunos aspectos que tienen apariencia de ilícitos, que en este caso, obviamente, nosotros vamos a esperar una resolución de la bancada del Partido Nacional, vamos a hacer un informe preliminar a la bancada. Pero en esos casos, obviamente, no definimos nosotros. Somos partidarios que en ese sentido sea la justicia la que se expida.
¿Cuáles serían los más graves, digamos, los que apariencia delictiva?
Es parte de las conclusiones que vamos a llegar. Desde licitación, desde contrataciones sin los llamados correspondientes, sobre todo en las empresas colaterales de ANCAP, situaciones del tema de publicidad, contratación de personal, algunas situaciones vinculadas a la intermediación de Exor, que no entendemos por qué le terminan pagando un arreglo extrajudicial, saber exactamente por qué todas las inversiones terminan saliendo 3 o 4 veces más de lo previsto, la propia situación del remolcador, que ayer la Armada fue determinante, que el 2013 cuando se inauguró y se lo entregó a ANCAP, estaba en condiciones operativas a funcionar, y sin embargo seguimos alquilando un remolcador que no tiene las mínimas condiciones que se le exigía al que construyó la Armada. Lo estamos alquilando por 5 millones y medio de dólares. son algunos de los ejemplos.
Esto del remolcador en realidad pasó ayer en la comisión investigadora, en la sesión, que fue el comandante en jefe de la Armada, Leonardo Alonso, hablar sobre el remolcador, porque había un diferendo ahí con ANCAP. ANCAP sostiene que el remolcador que hizo la Armada, que costó creo que cerca de entre 7 y 8 millones de dólares, tenía defectos de sonorización, y lo que dijo ayer el Leonardo Alonso de la Armada es que eso no es cierto, que en realidad los mismos defectos que se puede considerar que tiene el remolcador que hizo la Armada, los tiene el remolcador que está contratando ANCAP ahora, alquilando, para porque dice que no puede utilizar el de la Armada. Ahí hay una diferencia de visiones, o sea, hay una discrepancia entre la Armada y ANCAP. Y después también Pablo Mieres del Partido Independiente hacía su evaluación.
A mi parecer, las cosas más graves, un reconocimiento que hizo el presidente del directorio de ANCAP en una de las primeras comparecencias, que es que cuando se enteró de las pérdidas de ANCAP en el año 2013, que eso fue a comienzos del 2014, se tomó 9 meses para empezar a tomar medidas acordes a la situación de crisis. Y entonces termina 2014 con una pérdida del doble, de 320 millones de dólares. Entonces, me parece que esa es una cosa de una irresponsabilidad mayúscula, ¿no? Yo no puedo entender el presidente de una empresa que se da cuenta que perdió 169 millones de dólares en el año anterior y que dice públicamente que hasta octubre del año siguiente no tomó ninguna medida. Eso es descalificador, lo está en las actas, ¿no? El segundo componente, yo creo que es todo lo que está rodeando la adjudicación de la agencia de publicidad y del manejo de la agencia de publicidad. Me parece que ahí hay señales de irregularidad muy notorias. La agencia de publicidad gana una licitación absolutamente cuestionada por la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, pero cuestionada además por el Tribunal de Cuentas, que establece 4 observaciones. Una de ellas estableciendo que la empresa, la agencia que ganó, debió haber sido descalificada por incluir méritos que no eran verdad. Y después todo el procedimiento, la agencia de publicidad contrata a quien quiere, ANCAP no le pide 3 presupuestos por lo general, la fiesta de la desusurizadora es un escándalo, 360 mil dólares en una fiesta es insostenible, entonces ese es todo un paquete de sombra sobre la situación de ANCAP.
Bueno, esta es la visión de Mieres, como decía.
Desconsiderado.
Se perfila para que haya 4 informes, de uno por cada partido político. No pude hablar con Bordabarri, pero bueno, se perfila como para que haya un informe por partido. Y vamos a ver cómo sigue esto. Si Tabaré Vázquez hace un anuncio en Santo y Seña de ese tipo hoy, seguramente tenga repercusiones. Y bueno, vamos a ver cuándo se precipita, digamos, el cambio de autoridades, que me parece que el gobierno ya lo tiene resuelto.
Desconsiderado.
Decí que la
palabra. ¿Por qué? Porque... ¿Quién? Y bueno, porque tampoco hay que tener a veces un espíritu festivo. Le pagamos la fiesta de casamiento a Raúl.
Un amargo.
Claro, digo. 360 mil dólares. Bueno, yo qué sé. Digo.
Yo quiero decir una sola cosa. ¿Qué?
Entre 2100.
Que la palabra desulfurización es muy complicada, porque si no, la fiesta de la desulfurización era latiguillo de la campaña que viene, pero.
Y para carnaval ni te digo.
Pero
Mieres la dijo bien también.
Sí, obvio. La fiesta de Raúl que es mejor.
La fiesta de la desfusiladora. Falta tener que viste, pero está. Yo lo que digo que acá se está haciendo mucho, se está refinando mucho del barril caído, ¿no? Por supuesto, porque esto...
Viniste con chispa hoy.
Impresionante, loco, impresionante. Es escandaloso, ¿no? Pero digo, claro, ahí la oposición tiene en bandeja para pegarle a la izquierda. El astorismo en bandeja para continuar su lucha con Sendic, ¿no? Eso es otra cosa. Es mucho más efectivo o impacta mucho más las críticas que te hacen desde tu propio peculio que desde el ajeno, ¿no? Es decir, habrá una comisión investigadora, vos ves hablando a Delgado, vos ves hablando a no sé quién, ves que habla Mieres, que sale Bordaberry y todo, pero de pronto sale Astori, sale un informe del MEF, sale Michelini, ya está. Eso es mucho más
lapidario. Sí, pero ¿qué pasa con eso? Muchas veces anula la oposición, y es lo que nos pasó también en la campaña pasada. Al final, la elección se definía entre dos polos dentro de la propia izquierda, dentro del mismo partido, ¿no?
Pero acá
la posición y puede en ese ser... sentido lo, la decisión de Tabaró es que si la procesa rápido puede ser, va en esa dirección que vos decís, Sapo, porque es como decir, bueno, anulamos, ¿no? Ya lo laudamos adentro, ¿no?
A ver, esto es una lucha entre la centroderecha, mejor dicho, esto es una lucha entre la izquierda contra la centroderecha. El astorismo, el Partido Nacional, el Partido Colorado.
Pará un poquito, Gerone, pará porque le tengo que contar algo a vos, a Juanchi, a Natalia. Es un recuerdo de cuando era chico. Y en Navidad, mi madre me hacía unas peras en almíbar que ustedes no saben lo que eran. Nunca más probé unas iguales hasta que el otro día una amiga me convidó, una que ella había comprado, y bueno, no se lo imaginan. Tiernas, dulces, refrescantes, eran igualitas a las de mi madre. Así que le pregunté, che, flaca, ¿qué marca eran? Y sí, bueno, tenía que ser Río de la Plata. Así que fui al supermercado, busqué la etiqueta de Río de la Plata y compré las peras en almíbar. Y también de paso compré los duraznos, el cóctel de frutas. Todo bajo en calorías, porque viste que en este momento...
Andan bien tus cositas.
Ah, sí. Y también que hay que comer baja caloría porque estamos comiendo mucho que
bien,
el fin de
bien,
año.
Bien, Diego.
Un éxito. Así que, señores, Río de la Plata siempre es bueno.